La muerte para aquel será terrible, con cuya vida acaba su memoria. No para aquel cuya alabanza y gloria, con la muerte morir es imposible.
Matur. En Onda Madrid.
Arrancamos el programa con estos versos de Lope de Vega, un soneto que deja claro que nadie muere realmente mientras otros le recuerden. ¿Y qué mejor lugar para recordar a los difuntos que un camposanto? Hoy en Matur recorremos el cementerio de la Almudena. Alrededor de 5 millones de personas descansan en esta necrópolis, casi más de las que viven en la propia ciudad. El cementerio de la Almudena destaca por ser el más grande de Europa, pero también por albergar grandes historias dentro de sus muros, desde personajes icónicos de la capital hasta supervivientes del Titanic. En este inmenso recinto hay incluso una zona dedicada a los niños. Para conocer estas historias he quedado con Paula Gracia Cela, de Experimenta Madrid, con quien recorreremos los lugares más sorprendentes.
Bueno, Fran, pues estamos en otro sitio especial de la Almudena.
Es un sitio un poco desangelado. Para situarnos, para que se sitúe el oyente, estamos, pues, se podría decir, pues desde la entrada, pues al fondo, a la izquierda, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, la Almudena tiene en el medio como un círculo con unos pétalos, estaríamos en el pétalo de la izquierda.
Vale.
¿Vale?
¿Y qué hay aquí?
Esto es el parvulario o la guardería de la Almudena.
Es verdad, bueno, que ahora fijándome en las lápidas, ahí sí hay como mucha carita de angelito, mucho, sí, ya es otra decoración, ¿no?
Claro, la simbología cambia, vas a encontrarte muchas margaritas que se ponen a personas jóvenes que mueren, o pensamientos, se ponen también mucho a los niños, corderos y los querubines, los angelitos. Aquí, por ejemplo, que es a la que te quería traer,
a ver,
está Luisita Marián Gonzalo.
Es esta de aquí.
Esta niña, mira, en la tumba leemos.
A ver, Luisita Marián Gonzalo, que fue víctima por la aviación en el Colegio de Carolinas el 6 de marzo de 1935.
Correcto, eso es. Y esta historia es muy curiosa. Esta la descubrimos sobre el terreno. No vinimos a buscarla, sino que nos encontró ella. Ese 6 de marzo sale del entonces aeródromo de Barajas una avioneta que no tenía permiso para circular ese día. Y sale con un piloto y un acompañante. Empiezan a sobrevolar Madrid, a darse un paseo por encima de la ciudad, y la avioneta se estropea. Empiezan a perder altura en el distrito de Tetuán. Se llevan por delante tendido eléctrico de varias calles y finalmente se estrellan contra la primera planta de este edificio en la calle Carolinas número 6.
¿De un colegio?
Era un colegio.
¿Un avión que se estrella contra un colegio? ¿El colegio de Carolinas?
Y bueno, en ese colegio estaban en los pisos, no eran como son ahora los coles, ¿no? Era un colegio en un piso y con todos los niños y niñas de todas las edades mezclados. Había 40 menores en ese momento en la clase y una profesora. Bueno, pues se van a ir a la casa de socorro de Tetuán, 13 o 14 niños y niñas. El piloto y el acompañante van a quedar suspendidos de la primera planta con parte del avión. El acompañante va a morir en el acto y el piloto va a fallecer. De esos 13-14 niños, por suerte, entre comillas, solo va a fallecer Luisita. Los demás se van a salvar.
O sea, fue la única víctima infantil de ese accidente de avión contra un colegio.
Sí, podría haber sido muchísimo peor.
Accidente de avión siempre es una tragedia, sobre todo si hay niños involucrados. A su corta edad, muchos de ellos no habían tenido tiempo ni siquiera de ser fotografiados. Algo que hoy en día nos extraña, pero que hace no tanto se hacía una tarea complicada. Por eso, algunos no pudieron hacerlo en vida.
Seguimos paseando por la parte del parvulario, se llama así tal cual, ¿no? La parte del parvulario.
Sí, nos vamos a quedar en el parvulario. En la Almudena se conocían dos fotografías post-mortem, que son las fotografías que se realizan a las personas una vez ya están muertas.
Sí.
Esto es muy típico en el siglo XVIII, XIX.
A ver, por aquí.
Una de esas fotos se conserva, está en la zona de epidemias, que ya haremos otra visita por ahí, ya te llevaré otro día.
Pero el caso es que se hacía, ¿no?
Se hacía y lo importante es que hay que mirarlo no con los ojos de ahora. Ahora, en España sería raro, en otros países se sigue haciendo, en América del Sur es bastante común. Pero en ese momento tú piensas que hay gente que se moría sin haberse podido hacer una fotografía en su vida, no había Instagram. Mm,
claro, era el momento, ¿no? Quizás.
Era el momento de o te hago una foto ahora o a lo mejor...
O no sé cómo era
esto. No te voy a poder recordar, claro. Y sobre todo pasaba con los niños y las niñas, que no daba tiempo. Pero es importante eso, que lo miremos trasladándonos a esa época y entendiendo por qué se hacía.
Hombre, visto así, sí.
¿Ves? No es
macabro. Así entiendo hasta las premortem.
Claro, fíjate. Que sí. Claro que sí.
Bueno, seguimos nuestro recorrido.
Venga, vamos a seguir.
En definitiva, una forma de recordar a tus seres queridos. Un poco espeluznante, sí, pero en ocasiones la única. Continuamos nuestra visita por esta zona, el Parvulario, donde nos encontramos con una lápida que cuenta por sí misma la trágica historia de quien descansa en ella.
A ver, si nos matamos. Esto es como venía a senderismo, ¿eh?
Totalmente es. Léete el epitafio.
A ver, otra tumba. El epitafio. El que la vida a ti te quitó, ni un día de arresto sufrió. Tus padres y hermana quedan sumidos en el dolor.
Se le han cargado. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Uf, aquí mira, yace el niño Félix Gómez Mata.
Mira la foto, o sea, el camioncito.
Ay.
¿Qué hay debajo del camión?
¡Ay, madre! Un camión, o sea, un niño debajo de un camión.
¿Ese niño de comunión?
Vale, entonces...
Esto es único en su especie, esto.
Por hacerme una idea, básicamente están representando la muerte del pobre Félix Gómez, un niño que murió siendo atropellado por un camión y que se dio la fuga, porque dice, claro, aquí, el que la vida a ti te quitó, ni un día de arresto sufrió.
O no le consideraron culpable o...
Ah, bueno, claro, también.
No lo sabemos, pero es tremendo, ¿eh?
Madre mía,
esto es único, jamás he visto yo una representación gráfica de la muerte de alguien. Puedes encontrar, un accidente de aviación, como hemos visto antes, o...
Y estamos hablando del año 1932.
32.
Madre mía.
Seguimos nuestro paseo por este vasto espacio rodeado de cipreses, para hablar de algo que quizá hoy nos suene muy familiar. Y es que en este cementerio descansan personas que marcaron un antes y un después en la ciudad de Madrid, y también en el resto de España. En una de sus lápidas nos encontramos el nombre del fundador de una de las cadenas de comida rápida más importantes de nuestro país.
Bueno, Paula, otra tumba a la que me traes. Familia Rodilla.
Familia Rodilla, muy conocida en Madrid,
sí,
¿verdad?
Antonio Rodilla Rodríguez. Familia Rodilla, la de los sándwiches.
Esa es, esa es. La familia Rodilla, bueno, Antonio Rodilla es original de Guijuelo. Y bueno, pues vive con su familia toda su juventud en el protectorado en Marruecos. Pero justo el año que acaba la guerra, él se va a venir a Madrid. Y va a abrir un despacho de embutidos y pan en la Plaza de Callao, el que es el primer local de Rodilla, que además tiene su plaquita.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues allí va a vender los productos de su familia, de Guijuelo, ¿no? Los embutidos muy ricos, de mucha calidad. Un Madrid devastado, un Madrid muerto de hambre, que empieza a oler ese horno de pan, ¿no? Esos embutidos ricos. ¿Y quién se los podía pagar?
Pues porque era caro esto, claro. Bueno, embutidos de Guijuelo, ibéricos...
Y en el 39. Entonces va a triunfar mucho. Pero pasa una cosa, y es que en Madrid sabes que somos un poquito finos y finas. Entonces, ¿qué pasa?
Algunos, no todos.
Sí, otro nos da igual, ¿no? Otro jugamos chope. Pasa que cuando los embutidos, las barras de salchichón, por ejemplo, llegan al final de la barra, se queda el culete del embutido. Uh-huh.
Y hay madrileños que dicen, a mí me empiezas otra barra, por favor, otra pieza, porque es que yo el culo...
¿Para no quedarme con la sobrita esa, no?
No. Entonces Rodilla, que era de la escuela de mi madre, de aquí no se tira nada, dice, esto se van a comer las sobras sí o sí. ¿Qué hace? Pues lo que sabemos, ¿no? Sí. Lo que son los sándwiches de Rodilla. Esas sobras las empieza a meter en sándwiches con queso, con mantequilla. Pero pasa otro problema, y es que acaba de terminar la guerra y aquí no se vende todavía pan de molde. Él lo quiere importar, pero no lo consigue importar en ese momento. Entonces se inventa una receta recordando lo que era en su momento esa receta del pan de molde y hace un pan americano, que es el que conocemos ahora, muy resistente, no había frigoríficos, ¿no? Y bueno, pues empieza a vender esos sándwiches con esos restos de embutido y triunfa. Triunfa.
Sin decir que eran restos de embutido.
Por supuesto. Pero triunfa mucho porque eso es una delicatez en un sándwich inglés con ese pan sin bordecitos, ¿no?
Vaya visionario, ¿eh, Antonio?
Un emporio sobre las sobras. Nos la cuela a los madrileños y las madrileñas, que nos creíamos tan finos, pues nos estamos comiendo sándwiches de las sobras. Y bueno, pues esto no es que sea publicidad, pero es que a día de hoy vende 3 millones de unidades de sándwich de ensaladilla al año.
¿De sándwich de sobras?
El de ensaladilla ya creo que no están de sobras, pero...
Hombre, a ver, los sándwiches... Claro, los sándwiches de Rodilla ahora ya no son de sobras.
A esta altura sí, ahora ya la empresa no es de la familia Rodilla. Ya los hijos empezaron a franquiciarlo y, bueno, finalmente lo vendieron. Pero bueno, un señor sin duda. Con idea para el negocio. Y además del tema de las sobras fue muy listo, porque nosotros seguimos comprando un sándwich cuando en realidad nos dan medio. Pero por el precio del paquete entero, del pan mismo.
Es verdad que nos da medio, ¿eh, Antonio?
Antonio nos la hizo,
Antonio,
pero
nos la colaste, pero bien. Todos mis respetos desde aquí, a los pies de tu tumba, pero nos la cola durante un siglo, casi. ¿Seguimos?
Seguimos.
Todo un visionario, Antonio Rodilla. Creando sus sándwiches a partir de las sobras que nadie quería. Sin duda, merece reconocimiento.
Matur, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Continuamos nuestro tour para conocer más historias impactantes de los habitantes de este cementerio. Para ello, nos paramos frente a la tumba de una mujer que, sin comerlo ni beberlo, se vio implicada en uno de los episodios históricos más famosos de la historia.
Bueno, pues hemos llegado a una tumba muy especial y que mucha gente alucina cuando les cuento esta historia.
Pues así parece, así claro, de primeras parece muy normalita la tumba. Casimira Fermina.
Esta mujer era una chavalita joven de Uclés que se viene a servir a Madrid. Bueno, ella se va a colocar como dama de compañía y costurera en un matrimonio, los Peñasco, que son Josefa y Víctor Peñasco, que él era nieto de Canalejas, para que te hagas una idea del nivel social.
Sí, o sea, de presidente.
Correcto. Bueno, pues nada, se va a colocar allí, este matrimonio se acaba de casar y se van a ir de viaje de novios, pero un viaje de novios no era como ahora que te vas 15 días a Punta Cana. Los viajes de novios eran, pues a lo mejor, 2 años recorriendo
¿Cómo?
Europa.
Claro, la gente de bien, la gente
pudiente. Sí, claro, evidentemente, los demás años se quedaban en los carabancheles.
2 años por ahí de viaje de novios. Bueno, la pareja se va, el matrimonio se va.
Pero no se van solos, se llevan a Fermina y a un criado, Eulogio.
y se van los cuatro de viaje de novios. Ellos van a ir a recorrer toda Europa. Y la madre de Víctor, que había puesto dinero para ese viaje, les dice: yo os doy todo el dinero, que disfrutéis, que lo paséis muy bien, pero por favor no cojáis un barco, porque a mí los barcos me dan miedo. Y bueno, pues se acaban de casar, tienen 20 y pocos años, y ¿qué vas a hacer, caso a tu madre?
Pues no.
Pues ¿qué hacen? Hacen un montón de cartas, se hacen un montón de fotos en Francia y dejan a Eulogio en París y le dicen: mira, Eulogio, tú una vez al mes mandas a mamá una carta con una foto y le dices que nos lo estamos pasando muy bien. Eulogio se queda tan contento en París y el matrimonio va a zarpar en un barco a conocer Estados Unidos con Fermina. Y bueno, pues una noche Fermina está trabajando, está cosiendo un corsé que se había estropeado y nota un golpe tremendo. El barco se para. El barco en el que van es el Titanic.
¡Amigo! Mira que te lo habían avisado, que no montes en barco.
Si las madres cuando dicen las cosas cuando es dicen, por algo.
Estamos en el año entonces 1912, Titanic.
Y bueno, pues nada, la historia del Titanic nos la sabemos. Suben a cubierta.
Spoiler, no... se hunde.
No pasa nada, estamos tranquilos, tomamos una copa, pero bueno, sí pasa. Empiezan a bajar los botes, a ese grito que todas y todos conocemos de las mujeres y los niños primero, pero no todas las mujeres.
Ah, claro, las trabajadoras de la familia no.
Josefa sí va, Josefa, que era la señora del matrimonio, sí va a tener un barco, o sea, un bote, pero para Fermina no hay bote.
Ya.
Y va a entrar en pánico como entraríamos cualquiera, yo creo. Y empieza a gritar como una loca. ¿Qué pasa? Que tiene la suerte de que un oficial de cubierta que estaba un poco intentando poner orden en ese caos le ve tan nerviosa que le va a empujar por la borda.
¿Al agua?
Nunca lo sabremos, si le empujó para tirarle al agua o para que tirarle en el bote en el que cayó, que era el de su señora que estaba bajando.
O sea, no sabemos si quería salvarla o quería que dejara de tocar la nariz.
Efectivamente. Vale. Y bueno, cae en ese bote y nada, se va a salvar con su señora.
Ah, entonces Casimira Fermina se salva.
Se salva.
Con su señora, el marido entiendo que no.
Víctor se queda en cubierta y nunca más se supo, no se encontró su cuerpo jamás. Bueno, el caso es que se dice que la madre de Víctor quería mucho a su nuera y se dice que le hizo un gran favor de comprar uno de los cadáveres que llegaban a las costas irreconocibles, que lo compró para decir que era Víctor y que se le reconociese su viudedad. Pero para mí el quid de la cuestión está en que también sabemos que estas dos mujeres siguieron teniendo una relación por lo menos laboral. Josefa seguía llevando ropa a Fermina para que se la hiciera, para que se la cosiera. Pero tú te imaginas esa situación cuando esas dos mujeres...
Han pasado por lo que han pasado,
se sientan... sí, nos hemos salvado, qué alegría, pero para ti había bote y para mí no.
Historia que esperamos que no se repita, y es que la clase social nunca debería marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En fin, sin duda la moraleja de esta historia es que a una madre siempre hay que hacerle caso. Seguimos nuestra visita para llegar a la tumba de uno de los personajes más icónicos de Madrid. Es sin duda el hostelero más famoso de la ciudad y da nombre a la coctelería más emblemática. Nos referimos, cómo no, a don Pedro Chicote.
Bueno, penúltimo punto de nuestra ruta, me has traído a la tumba de Chicote, del mítico hostelero español, madrileño. Aquí está, junto con otros muchos de su familia, pero está don Pedro Chicote Serrano, nacido el 13 de mayo de 1899 y difunto el 24 de diciembre, día de Nochebuena,
¿de verdad?
En 1977.
Pues sí. Pedro, es muy curiosa su evolución, porque él nace en una familia muy humilde, nace en la calle del Limón, al lado del Conde Duque, y se queda huérfano muy chiquitito, con 5 años. Y bueno, él vivía con su madre y su hermana y se va a tener que poner a trabajar con eso, con 5 o 6 años. Y el trabajo que va a tener va a ser cogerse todas las mañanas una botella de cazalla y una botella de aguardiente y unos vasitos de cristal. Y se va a ir al mercado de los Mostenses, y allí va a empezar a vender copitas a los braceros, que son los que cargaban las materias a los puestos.
O sea, montaba un puestecito allí y iba dando reconstituyentes a los que allí estaban dejándose el lomo, ¿no?
Creo que ni puestito, que iba en plan con una bolsa de cuero repartiendo.
Como los de los festivales ahora, ¿no?
Así, exactamente. con
la pistolita, ¿no?
Pues una cosa así, pero de esos años. Y bueno, pues así va a estar ayudando a su familia a salir adelante. Bueno, va a trabajar en varios sitios, va a trabajar en la fábrica de Mau, en diferentes bares, y tiene la gran suerte de que con 14 años le contratan en el Hotel Ritz, de ayudante de camarero. Y ahí, aparte de trabajar, va a empezar a formarse realmente en hostelería, va a empezar a aprender coctelería, que era una cosa, pues eso, del Hotel Ritz en Madrid no se hacía en ningún sitio más. Aparte de aprender el oficio en sí de hostelería, él va a mejorar y va a progresar en cuanto a ese trato que tienen los camareros, que son un poco psicólogos. Pues él era muy bueno en eso. Tenía muy buen don de gente.
Se le daba bien las relaciones públicas, ¿no?
Eso es.
Así consiguió que Chicote haya sido sitio de peregrinación para la jet set, no solo española, sino internacional, ¿no?
Eso es.
Al final todo el mundo quiere ir ahí, y pues, supongo que a base de crearse esa reputación de buen anfitrión.
Chicote se codeaba desde que empieza en el Hotel Ritz y todos los veranos, porque va a conseguir trabajos en Biarritz, en San Juan de Luz, en Donosti, en los grandes balnearios, los casinos, ¿no? Donde va gente importante.
Claro.
Tanto es así que consigue que le den la cesión del bar del Congreso de los Diputados. Allí va a seguir haciendo contactos y, bueno, finalmente, en 1931... va a abrir el Museo Chicote, que es el que todas conocemos.
Que le llama museo, ¿eh?
Ahí con... Le llamó museo, pero le llamó museo por algo. Él quería hacer un museo. Quería hacer un establecimiento de coctelería, que era en lo que él se había especializado, pero además él llega a juntar unas 20.000 botellas de licores de todo el mundo.
Ah, vale.
Era un museo.
O sea, era un museo del tajamiento.
Lo puedes llamar así. Bueno, de esas 20.000 botellas... le va a pedir mucha de esa gente muy conocida, con dinero, poderosos de una manera o de otra, le van a pedir, oye, Chicote, regálame esta botella, véndeme esta botella, te doy lo que quieras por esta botella. Él presume, jamás va a dar una botella a nadie, salvo al doctor Fleming, inventor de la penicilina,
claro,
para quien esté despistado.
Hombre, ya que había hecho tanto por la humanidad, pues por lo menos pues le daba otro...
una contraprestación.
Claro.
Sí, y también porque se dice, se comenta, que en el Chicote, en la posguerra, hubo contrabando de penicilina.
¿Y esto a lo mejor que Chicote se
hizo
con...?
Por favor, yo qué sé. Y bueno, pues era un lugar muy importante. Posguerra, ya sabemos, de todos los personajes súper conocidos, Ava Gardner, Lola Flores, que iba con su niño de teta allí, Frank Sinatra, Gary Cooper, Dalí, Dr. Fleming...
Todos.
Lo más de lo más.
Todo al que le gustaba también empinar un poquito, ¿eh?
Todo también sí, ahí, ¿no? Iban a hablar de política.
Y socializar.
Bueno, sí, iban a hablar de política, ¿eh? Que había espías de todo tipo, había reuniones internacionales...
Para ver qué opinaban los intelectuales de las cosas.
Sí.
Bueno, la gente de la farándula.
Se dice que la brigada político-social del franquismo jamás pisó el Museo Chicote, a pesar de saber que había gente como el Jarabo, que hablábamos el otro día, o espías, ¿no? Pero bueno, decían que era un poco un equilibrio diplomático que no podían romper.
Ya. Hombre, también es verdad que no creo que la policía fuera... tener la policía dentro del local fuera un reclamo para este tipo de público, ¿no? Para este
claro.
tipo de consumidor.
Claro.
Entonces tendría, pues, digamos, buenas relaciones con el cuerpo policial, ¿no?
Eso es. Eso es.
Por suerte, todavía podemos seguir disfrutando de su legado. Terminamos nuestro paseo por el cementerio de la Almudena para contar una historia que, si bien puede parecer lacrimógena, lo cierto es que es una historia de amor. El amor entre un dueño y sus perros.
Ay madre Paula, vaya tumba en la que vamos a acabar este recorrido. Que te pongan encima de tu lápida, de tu tumba, durmiendo, o sea, una escultura de ti durmiendo con tus dos pequineses a los pies, ya me parece excesivo.
Amando fallece en el 51.
En 1951.
Un hombre soltero que vivía con sus dos perras pequinesas, que por lo visto tenía verdadera devoción por ellas. Y bueno, pues Amando le van a velar en su casa. Y cuando terminan de velarle, recogen el cuerpo y lo traen aquí a enterrar. Evidentemente esta estatua no estaba el día que la entierran.
Claro, claro.
¿No? Su hermana María
que era su familiar más cercano, pues queda en la casa haciendo lo que hay que hacer cuando alguien fallece. Y bueno, pasan 2-3 días y se da cuenta de que las perras no están. Se había despistado con todo el lío y las perras han desaparecido.
¿Las dos pequinesas estas?
Las dos pequinesas. Y bueno, se pone a buscar desesperada, no las encuentra. Y el caso es que a los días viene aquí a poner flores a su hermano y se encuentra que las perras han llegado hasta aquí. Han seguido el coche que había salido de la casa con el féretro de Amando y habían llegado hasta el cementerio de la Almudena. Y bueno, decide construir esta estatua con la imagen de Amando y sus dos perras a los pies, un poco en homenaje a ese gesto de amor que tuvieron ellas. Es una historia súper común que te vas a encontrar en muchísimos cementerios, perros que siguen el féretro y acaban en la tumba. Y a mí me gusta, aunque peguemos un salto en el espacio, pero me gusta mucho contar una historia que hay en el cementerio de Cuba, en el cementerio de La Habana, mejor dicho, en la necrópolis de Colón. Y es una historia similar, una mujer que tenía una perra que se llamaba Rinti, que sigue el féretro de su humana hasta el cementerio. Con la diferencia de que esta mujer no tenía familia, era norteamericana, vivía allí y bueno, pues nadie va a buscar a ese perrete. Y los empleados del cementerio empiezan a ponerle agua, estamos en La Habana, un calor tremendo, le ponen agüita, le ponen comida y Rinti estuvo allí 10, 12, 13 días, no comió nada, rechazó todo el agua que le pusieron y se dejó morir. Ay, en la tumba de su humana.
Me recuerda un poco a Hachiko esto, ¿eh?
Es muy Hachiko, efectivamente. Hachiko. Te he dicho que era una historia común.
Sí, como a veces los perros y la devoción que sienten por sus amos pues les llevan a no te, bueno, han perdido la razón por vivir, ¿no? Esto
totalmente.
Te puede pasar cuando quieres tanto a alguien y cuando la persona más importante para ti fallece, ¿no?
Claro, es lealtad absoluta.
Bueno, pues acabar con esta historia tan bonita, la verdad es que merece la pena. Y igual que ha merecido la pena este paseo que nos hemos dado por la Almudena, es verdad que se respira un ambiente especial. Más allá de que pasan coches muy rápido y a veces, mira, ahí viene otro. Pero es verdad que hay una energía especial en la Almudena y me ha gustado mucho este tour, Paula.
Pues me alegro que te haya gustado.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta la próxima.
Muchas y muy variadas son las historias que nos encontramos dentro de este cementerio de la Almudena. Algunas incluso podrían inspirar una película, otras ya lo han hecho. Y es que pese a que cuando visitamos un cementerio no suele ser por buenos motivos, lo cierto es que dentro de sus muros, entre sus árboles, nos encontramos un lugar en el que escapar del bullicio de la ciudad, donde disfrutar del silencio, donde conocer historias de vidas que construyeron lo que hoy es Madrid. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
Ahora no me quedan palabras. Se marcharon detrás de ti. La misma voz de nuevo que antes me decía que sí. No para de gritar que no. ¿Cómo te fuiste sin decir lo que pensabas? Y ahora yo no tengo opción de decidir. ¿Te vuelves solo a casa? Con la falsa ilusión de ser alguien mejor que yo. Que no te dolerá esta vez. Queda nada aquí que ahora te pueda retener. Cierra las puertas tras de ti por si se te ocurre volver. Sí.